Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es filosofía, no es ciencia, no es religión. Es la confesión secreta del primer hombre que comprendió el ser. Este manuscrito fue sellado, oculto, arrancado del tiempo por manos que temían su verdad. Porque en estas palabras, Aristóteles no enseña lógica, ni clasifica la realidad. Aquí habla al alma, revela lo que descubrió cuando el mundo dormía, que existe una fuerza invisible más allá de la materia, que hay una vibración que sostiene todo, y que tú también eres parte de ese orden sagrado. Él la llamó metafísica, pero no como teoría, sino como el camino oculto que te lleva de lo visible a lo eterno. Escucha estas páginas con el corazón abierto, porque si llegas hasta el final, algo en ti comenzará a recordar. Y cuando eso ocurra, ya no volverás a ver la realidad con los mismos ojos.
Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde la terraza de mi casa en Calcis, una revelación atravesó mi pecho como una flecha de fuego. Durante 40 años he preguntado qué significa que algo sea, y recién ahora comprendo que la pregunta misma contiene su respuesta. Recuerdo aquella tarde cuando tenía apenas 20 años, caminando por los jardines de la academia. Platón hablaba de las ideas eternas, y yo sentía una inquietud que no podía nombrar. «Maestro», le dije, «si las ideas son lo verdaderamente real, ¿qué hace que esta piedra bajo mis pies sea también real?» Él sonrió con esa sonrisa que conocía mis dudas antes que yo mismo las formulara. «Aristóteles», me respondió, «cuando dejes de buscar el ser en las alturas, lo encontrarás en el lugar más simple». No entendí entonces. Ahora, con las sienes plateadas y el corazón cansado de tanto pensar, comprendo que el ser no es una cosa entre otras cosas. El ser es el misterio que hace que cada cosa sea lo que es, y no otra cosa. Es el aliento secreto que permite que una rosa sea rosa y no piedra, que un hombre sea hombre y no árbol. Cuando digo que algo es, no estoy describiendo una propiedad como cuando digo que algo es azul o grande. Estoy pronunciando la palabra más sagrada que existe. Estoy reconociendo que esa cosa ha sido llamada desde la nada hacia la existencia. El ser es la luz que hace visible todo lo que vemos, pero que ella misma permanece invisible. ¿Cómo puede ser que algo tan simple como la palabra es contenga el mayor de todos los misterios? Porque el ser no es algo que podamos atrapar con nuestras manos o demostrar con nuestros silogismos. El ser se experimenta, se vive, se respira. Cada vez que despiertas por la mañana y sientes que existes, estás tocando el corazón mismo de la metafísica. He pasado décadas clasificando las maneras en que las cosas son: sustancia, cantidad, cualidad, relación. Pero esta noche entiendo que todas esas categorías son solo las vestiduras del ser. Debajo de ellas hay una presencia desnuda, un hay primordial que no se puede definir porque es anterior a toda definición. La primera vez que intuí esta verdad fue durante una tormenta en esta gira, mi ciudad natal. Tenía 15 años y me había refugiado en una cueva mientras los rayos partían el cielo y de repente todo se silenció. No era que hubiera dejado de haber sonido, sino que yo había tocado el silencio que existe antes de todo sonido. Y en ese momento comprendí que hay algo que es antes de que las cosas sean esto o aquello. Los hombres comunes piensan que el ser es obvio. Ven una mesa y dicen, ahí hay una mesa. Ven un caballo y dicen, ahí hay un caballo. Pero no se dan cuenta del milagro que están presenciando. ¿Por qué hay mesa y no nada? ¿Por qué hay caballo y no vacío? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta me ha perseguido como una sombra durante toda mi vida. Mis maestros me enseñaron a clasificar lo que existe, pero nadie me explicó el misterio de la existencia misma. Es como si nos hubieran enseñado a reconocer diferentes tipos de luz, sin preguntarnos nunca qué hace que haya luz. En el silencio de esta noche, mientras escribo estas líneas, siento que el ser me mira desde cada palabra. No es que yo piense el ser, es que el ser se piensa a sí mismo a través de mí. Somos sus órganos de conciencia, sus ojos para verse, sus labios para pronunciar su propio nombre. Hay una experiencia que todos hemos tenido, pero que pocos recuerdan. Es ese momento en la infancia cuando de repente te das cuenta de que existes. no es que aprendas que existes, sino que experimentas que existes. Es como despertar dentro de un sueño y darte cuenta de que estás soñando. Pero al revés, es despertar dentro de la realidad y darte cuenta de que estás siendo real. Yo tuve esa experiencia a los 7 años, jugando junto al río Estrimón. Estaba construyendo pequeñas represas con piedras y barro, completamente absorto en mi juego. De repente, algo cambió, no en el mundo exterior, sino en mi percepción. Fue como si una venda se hubiera caído de mis ojos y viera todo por primera vez. No las cosas, sino el hecho de que hubiera cosas. No el río, sino el hecho de que hubiera río. No yo, sino el hecho de que hubiera yo. Corrí a casa llorando, pero no de tristeza, sino de una emoción que no tenía nombre. «¿Qué te pasa, hijo?», me preguntó mi madre. «Soy», le respondí. «Existo». Ella me miró con esa mezcla de ternura y preocupación que tienen las madres cuando sus hijos dicen cosas que no comprenden, pero que sienten verdaderas. Esa experiencia marcó mi destino. Desde entonces, supe que había algo más importante que aprender a leer o a escribir, más importante que conocer las leyes de la ciudad o las historias de los héroes. Tenía que entender qué significaba que algo sea. Ahora, después de una vida entera de búsqueda, puedo decir que el ser no es algo que se entiende, sino algo que se reconoce. Es como reconocer el rostro de un amigo en una multitud. No necesitas analizar sus rasgos, simplemente lo ves y sabes que es él. El ser es el rostro del mundo, y cada cosa que existe es una expresión de ese rostro único. Si me preguntas qué es el ser, solo puedo responderte: detente, respira, siente que existes. En ese momento de asombro puro, en esa experiencia de ser consciente de que eres, está la respuesta a todo lo que he buscado. No es una respuesta que puedas escribir en un libro o enseñar en una escuela. Es una respuesta que solo puede vivirse. Capítulo 2. La búsqueda del principio de todo, antes del primer pensamiento. Antes de la primera palabra, hay algo que ya está ahí, esperando ser descubierto. Anoche soñé con Tales de Mileto. Estaba junto a un río y me decía: Aristóteles, todo es agua, pero no el agua que ves, sino el agua que no ves, aquella de la que nace toda humedad y toda sequía. Desperté con lágrimas en los ojos, porque comprendí que llevaba décadas buscando mal. Desde joven me obsesioné con encontrar el principio de todo. Leí a los antiguos. Tales decía que era el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego. Demócrito hablaba de los átomos indivisibles. Cada uno parecía haber encontrado la pieza fundamental del rompecabezas cósmico, pero yo intuía que todos se quedaban en la superficie. El principio que buscamos no es una cosa entre otras cosas. No es agua, ni aire, ni fuego. Es aquello que hace posible que el agua sea agua, que el aire sea aire, que el fuego sea fuego. Es el poder mismo de dar origen, la capacidad de hacer que algo surja desde la nada. Recuerdo una conversación con mi maestro en Macedonia, cuando aún era tutor del joven Alejandro. Estábamos en los jardines reales, y él me preguntó: ¿qué hace que una semilla se convierta en árbol? Yo respondí con toda la sabiduría de mis libros: la forma del árbol está en potencia en la semilla, y se actualiza cuando encuentra las condiciones apropiadas. Él sonrió y me dijo: pero, ¿qué hace que haya semillas, que haya árboles, que haya potencias y actos? ¿Qué hace que haya algo en lugar de nada? Esa pregunta me persiguió durante años. Ahora, en el silencio de esta noche, creo haber encontrado la respuesta. El principio de todo no es algo que esté en el mundo, sino aquello que hace que haya mundo. Es el acto puro de existir, la energía primordial que mantiene todo en el ser. Los antiguos lo llamaron de muchas maneras: el logos, el uno, el bien. Yo prefiero llamarlo el acto puro, porque es actividad sin pasividad, actualidad sin potencialidad, ser sin devenir. Es aquello que es completamente lo que es, sin mezcla de no ser, sin sombra de posibilidad no realizada. Imagina un fuego que no consume nada porque no necesita combustible, que no se enciende porque nunca se apagó, que no ilumina porque es la luz misma. Así es el principio. No tiene principio porque es el principio de todo principio. No tiene causa porque es la causa de toda causa. No tiene explicación porque es la explicación de toda explicación. Hubo una noche en Atenas cuando esta comprensión me golpeó como un rayo. estaba en mi estudio, rodeado de pergaminos y tablillas, tratando de resolver una contradicción en mis escritos sobre el movimiento. De repente, todas las antorchas se apagaron por una ráfaga de viento. En la oscuridad absoluta, algo extraordinario sucedió. No fue que viera algo, sino que fui visto por algo. No fue que pensara en el principio, sino que el principio se pensó a sí mismo a través de mí. En ese momento de silencio total, experimenté lo que solo puedo describir como la presencia del acto puro. No como una idea o un concepto, sino como una realidad más viva que mi propia vida. Cuando las antorchas se volvieron a encender, yo ya no era el mismo. Había tocado el fundamento que sostiene todo lo que existe, no con las manos, sino con el alma. No con la razón, sino con esa facultad que los antiguos llamaron nous, la intuición que trasciende el pensamiento discursivo. ¿Cómo podemos conocer algo tan absoluto? No con la razón discursiva, que siempre va de premisa en premisa. No con los sentidos, que solo captan lo particular y cambiante. Solo con esa facultad del alma que nos permite tocar lo eterno en un instante. Es como cuando contemplas el océano al amanecer. No ves el agua como H2O, ni analizas las ondas como fenómenos físicos. Simplemente te abres a la inmensidad y dejas que ella te penetre. Así es el conocimiento del principio. No lo comprendes, te comprendes en él. Cuando meditas profundamente, cuando tu mente se aquieta y tu corazón se serena, puedes sentir la presencia del principio, no como un objeto que contemplas, sino como la luz que hace posible toda contemplación. Es el silencio del que nace toda palabra, el vacío del que surge toda forma. Los filósofos anteriores a mí buscaron el principio en el mundo sensible. Pensaron que si encontraban el elemento más básico, habrían resuelto el enigma de la existencia, pero era como buscar la fuente de la luz mirando solo las sombras que proyecta. El verdadero principio no es físico, sino metafísico. No es material, sino espiritual. No es múltiple, sino único. No es temporal, sino eterno. No es contingente, sino necesario. Es el ser mismo en su pureza absoluta, antes de dividirse en las múltiples formas que conocemos. Esta noche he comprendido que buscar el principio de todo es como tratar de ver nuestros propios ojos. No podemos objetivarlo porque somos parte de él. Somos las ondas que buscan el océano, las gotas que buscan el agua, los pensamientos que buscan la mente. Pero hay algo más profundo que quiero compartir contigo. El principio no es solo el origen de todo, sino también el destino de todo. No es solo aquello de lo que venimos, sino aquello hacia lo que vamos. Es el alfa y el omega, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. En cada momento de tu vida, en cada respiración, en cada latido de tu corazón, el principio se está actualizando. No es que haya existido una vez al comienzo del tiempo y luego se retirara. Es que está creando el mundo en cada instante, manteniendo todo en el ser por el puro acto de su presencia. Cuando comprendes esto, cuando lo vives, ya no puedes ver el mundo como una colección de objetos separados. Todo se convierte en una única manifestación del principio, una única danza de la existencia, que se despliega en infinitas formas, pero que permanece siempre una. Esta es la sabiduría que he buscado durante toda mi vida, que el principio de todo no está lejos de nosotros, sino que es lo más íntimo que tenemos. Es el núcleo de nuestro ser, el corazón de nuestra conciencia, el alma de nuestra alma. Capítulo 3. Las causas invisibles. Detrás de cada efecto visible, hay una cadena invisible de causas que se pierde en el misterio del origen. Esta madrugada, mientras el mundo dormía, observé cómo una araña tejía su red en el rincón de mi ventana. Cada hilo surgía de su interior. Cada movimiento seguía un patrón perfecto que nadie le había enseñado. Y en ese momento comprendí algo que había estado buscando durante décadas. Las causas no son solo explicaciones lógicas. Son fuerzas vivas que operan en el corazón mismo de la realidad. Hubo un tiempo en que creía que explicar algo era encontrar su causa eficiente. ¿Qué lo produjo? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo transformó? Como cuando decimos que el fuego causa el humo, o que el escultor causa la estatua. Pero esa visión me dejaba siempre con una sensación de vacío, como si hubiera nombrado el fenómeno sin tocarlo realmente. Recuerdo una noche en el liceo cuando un estudiante me preguntó, «Maestro, ¿por qué las plantas crecen hacia la luz?» Yo respondí mecánicamente, «Porque la luz es su causa eficiente». Pero él insistió, «¿Y por qué la luz atrae a las plantas? ¿Y por qué hay plantas? ¿Y por qué hay luz?» Cada respuesta generaba una nueva pregunta, y me di cuenta de que estaba atrapado en una cadena infinita de causas que no llegaba nunca al corazón del asunto. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé solo en el jardín meditando. Los grillos cantaban su sinfonía nocturna y las estrellas brillaban como ojos de dioses antiguos. En ese silencio poblado de vida, experimenté una revelación que cambiaría mi manera de entender la causalidad. No hay una sola causa para cada efecto, sino cuatro tipos de causas que operan simultáneamente en todo lo que existe. Pero no son causas mecánicas, como creía en mi juventud. Son aspectos de una única sabiduría cósmica que se manifiesta de cuatro maneras diferentes. Primero está la causa material, aquello de lo que algo está hecho, como el mármol de una estatua o la madera de una mesa. Pero cuando contemplo verdaderamente la materia, veo que no es inerte como pensaba. La materia es potencia pura, es posibilidad esperando ser actualizada. Es como una madre que lleva en su vientre todas las formas posibles de sus hijos. El mármol no es solo roca, es estatua en potencia, columna en potencia, escalón en potencia. Pero algo debe determinar qué forma específica tomará. Aquí entra la segunda causa, la causa formal. La forma no es solo la silueta exterior de las cosas, es el principio interno que organiza la materia, que la guía hacia su perfección. Es como el alma secreta de cada ser, que determina no solo cómo es, sino qué está destinado a ser. La forma del roble está presente en la bellota, dirigiendo silenciosamente cada etapa de su crecimiento. Durante años creí que la forma era algo estático, como un molde rígido. Pero una tarde de primavera, viendo cómo brotaban las hojas de un olivo, comprendí que la forma es dinámica, viva, inteligente. Es información en el sentido más profundo, información, el poder de dar forma desde adentro. Pero la forma tampoco es suficiente. Necesitamos algo que la actualice, que la haga pasar de la potencia al acto. Esa es la tercera causa, la causa eficiente. La causa eficiente es el agente que produce el cambio. El escultor que golpea el cincel, el sol que alimenta la planta, el viento que mueve las hojas. Pero no es una fuerza ciega como creían los atomistas. Es una fuerza inteligente, guiada por la sabiduría de la forma hacia la realización de un propósito. Aquí viene el descubrimiento más profundo de mi vida. Incluso la causa eficiente está guiada por algo superior. La cuarta causa, la causa final. La causa final es el propósito. El para qué, el bien hacia el cual todo tiende. No es una meta externa impuesta desde afuera, sino la perfección interna hacia la cual cada ser se dirige naturalmente. Es como si cada cosa tuviera un destino inscrito en su propio ser, una vocación que la llama hacia su plenitud. La belleza atrae al escultor, la luz atrae a la planta, la verdad atrae al filósofo. Pero no son atracciones mecánicas, son llamadas del amor cósmico, invitaciones de la perfección que seduce a todo ser hacia su realización más alta. Recuerdo el día en que comprendí esto completamente. Estaba en el puerto de Atenas, observando cómo los barcos navegaban hacia el horizonte. De repente vi que cada barco no solo era empujado por el viento, causa eficiente, sino atraído por su destino, causa final. El viento y el destino trabajaban juntos, como dos manos de una misma sabiduría. Esta noche he comprendido algo aún más profundo. Estas cuatro causas no son fuerzas separadas que operan desde afuera de las cosas. Son aspectos de una única causalidad primordial que se manifiesta en todo lo que existe. Son como las cuatro estaciones del año, diferentes pero inseparables, cada una necesaria para el ciclo completo de la vida. Cuando contemplo la araña tejiendo su red, veo las cuatro causas operando como una sola melodía. La seda es la causa material. El patrón hexagonal es la causa formal. Los movimientos instintivos son la causa eficiente. Y la captura de alimento es la causa final. Pero detrás de todo eso hay algo más. La inteligencia cósmica que hace que cada ser sepa exactamente lo que tiene que hacer para ser lo que es. Esta inteligencia invisible es lo que realmente me asombra. No es una mente externa que mueve las cosas desde afuera, sino la mente interna de la realidad misma. Es como si cada átomo, cada célula, cada organismo fuera una neurona en el cerebro cósmico, conectada con todas las demás a través de las causas invisibles. Las causas no son cadenas de hierro que atan los efectos a sus orígenes. Son hilos de seda invisible que conectan todo con todo, en una red de significado y propósito. Cada causa es efecto de causas anteriores, y cada efecto es causa de efectos posteriores. Es una danza infinita de dar y recibir, de influir y ser influido. ¿Cómo podemos percibir estas causas invisibles? No con los ojos del cuerpo, que solo ven las superficies. No con la razón calculadora, que solo mide las apariencias. Solo con los ojos del alma, que pueden ver las conexiones profundas que tejen la realidad. En el silencio de la contemplación, cuando el ruido de los pensamientos se aquieta, puedes percibir cómo las causas invisibles operan en tu propio ser. Puedes sentir cómo tu materia corporal es informada por tu alma, cómo tu alma es movida por tu propósito, cómo tu propósito te conecta con el propósito cósmico. Las causas invisibles no son teorías filosóficas. Son presencias vivas que podemos experimentar cuando nos abrimos a la profundidad de lo real. Son las fuerzas secretas que mantienen el mundo en movimiento, que guían la evolución de la conciencia, que nos llevan hacia nuestro destino más alto. Esta noche, escribiendo estas líneas, siento cómo las cuatro causas operan en mi propia escritura. La tinta es la causa material, las ideas son la causa formal, mi mano es la causa eficiente, y la verdad que busco compartir es la causa final. Pero detrás de todo eso está la causa de todas las causas, la fuente invisible de la que brotan todas las fuerzas que mueven el cosmos. Capítulo 4. La potencia que se convierte en acto. En el silencio de la potencia duerme el rugido del acto que será. Esta noche, mientras contemplo la llama que danza ante mis ojos, comprendo que ella es la más perfecta, maestra de aquello que he buscado durante décadas. No es la luz lo que me cautiva, sino su transformación perpetua. Cómo la cera se convierte en llama, cómo el aceite se transfigura en resplandor, cómo la oscuridad se transforma en claridad. En este momento sagrado, escribo para ti, alma futura, sobre el más profundo de los misterios, la potencia que se convierte en acto. Recuerdo cuando era joven, sentado en los jardines de la academia, observando cómo un maestro escultor trabajaba el mármol. Sus manos sabias golpeaban el cincel con precisión, y cada fragmento que caía revelaba algo que ya existía en la piedra. Le pregunté, «Maestro, ¿estás creando o descubriendo?» Su respuesta cambió mi comprensión del cosmos. «Niño, la estatua siempre estuvo ahí, en potencia. Yo solo la conduzco al acto». Esas palabras se convirtieron en la semilla de mi búsqueda más profunda. La potencia no es la nada, querido buscador. Es la nada preñada de todo. Es el silencio que contiene todas las melodías posibles. La semilla que alberga el bosque entero. El lienzo en blanco que ya contiene todas las obras maestras. Cuando miras una bellota, no ves solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Esa posibilidad latente, esa capacidad de transformación, es lo que llamo potencia. Es el aliento divino que duerme en cada fragmento de la realidad. El acto, por el contrario, es la realización plena de esa promesa. Es cuando la potencia despierta y se manifiesta en toda su gloria. La bellota que se convierte en roble, el niño que se transforma en sabio, el amor que florece en el corazón. Estos son actos que emergen desde la potencia dormida. Pero aquí, en la intimidad de este manuscrito, te revelo algo que jamás enseñé en el liceo. El acto no destruye la potencia, la glorifica. Cada realización plena contiene en sí misma nuevas potencias, nuevas posibilidades de ser. En mis noches más profundas de contemplación, he llegado a comprender que tú y yo, que todo lo que existe, somos simultáneamente potencia y acto. Eres acto en lo que ya has llegado a ser. Tus pensamientos presentes, tus emociones actuales, la conciencia que lee estas palabras. Pero también eres potencia infinita. Todas las experiencias que aún no has vivido, todas las verdades que aún no has descubierto, toda la sabiduría que aún duerme en tu interior, esperando ser despertada. Permíteme compartir contigo una visión que tuve durante una noche de profunda meditación. Vi el cosmos entero como un océano de potencia pura, donde cada ola que se alzaba era un acto particular, pero las olas no eran separadas del océano, eran el océano mismo manifestándose en formas específicas. Cada estrella, cada flor, cada pensamiento tuyo eran olas en este océano infinito de posibilidad. Y comprendí que el movimiento del cosmos no es otra cosa que la danza eterna entre la potencia y el acto. Existe algo que he llamado el acto puro, aquello que es plenamente realizado sin mezcla alguna de potencia. Es el principio divino que mueve todo sin ser movido, que actualiza todo sin necesidad de actualización. Es la fuente de la que emana toda realización, el sol metafísico que ilumina cada transformación. Cuando contemplas la belleza perfecta, cuando experimentas la verdad absoluta, cuando sientes el amor incondicional, estás tocando los bordes de este acto puro. Pero no creas que este acto puro está separado de ti. En los momentos de mayor claridad, cuando tu alma se aquieta y tu mente se serena, tú mismo te conviertes en un reflejo de esta perfección. Cada acto auténtico que realizas, cada momento de genuina comprensión, cada instante de verdadero amor, es una participación en esta realidad suprema. Eres, querido buscador, una gota del océano infinito que ha adquirido conciencia de su propia naturaleza. La transformación no es un evento que ocurre en el tiempo, es la esencia misma del tiempo. Cada momento es la potencia del momento anterior realizándose y al mismo tiempo, la potencia del momento siguiente preparándose para florecer. Tu vida entera es una sinfonía de potencias que se convierten en actos y actos que se convierten en nuevas potencias. Cada respiración es un acto que surge de la potencia del silencio. Cada palabra es un acto que emerge de la potencia del pensamiento. He pasado décadas estudiando este misterio, y cuanto más lo contemplo, más me maravillo. La potencia no es imperfección esperando ser corregida, es la perfección misma en estado de gestación. El acto no es el final del proceso, es la revelación de lo que siempre fue posible. Y tú, alma preciosa que escuchas estas palabras, eres el escenario sagrado donde esta danza eterna se representa. Cuando mañana despiertes, recuerda que cada amanecer es la potencia de la noche convirtiéndose en acto. Cada decisión que tomes será una potencia de tu libertad realizándose. Cada palabra que pronuncies será una potencia de tu pensamiento manifestándose. Cada acto de amor será una potencia de tu corazón floreciendo. Eres, en cada momento, el milagro viviente de la potencia que se convierte en acto. En el silencio de esta noche, mientras la llama continúa su danza de transformación, te dejo con esta verdad. No eres solo lo que eres ahora, sino también todo lo que puedes llegar a ser. Eres potencia infinita y acto perfecto, eternamente danzando en el teatro sagrado de la existencia. Que esta comprensión ilumine tu camino y despierte en ti la reverencia por el misterio que eres. Capítulo 5. El alma y su forma. El alma no habita el cuerpo. El cuerpo es la canción que el alma canta. En esta hora silenciosa, cuando el mundo duerme y solo permanece despierta la conciencia que observa, me dirijo a ti con el corazón, abierto para revelarte el secreto más íntimo de la existencia, la naturaleza del alma y su relación con la forma. Durante años enseñé que el alma es la forma del cuerpo, pero esta noche, en la soledad de mis pensamientos más profundos, te confesaré lo que realmente descubrí en las cavernas más oscuras de mi búsqueda. Había una vez un discípulo que llegó a mí con una pregunta que me turbó durante meses. Maestro, si el alma es la forma del cuerpo, ¿qué sucede cuando el cuerpo perece? ¿Muere la forma con él? En ese momento creí tener la respuesta, pero esa noche, solo en mi estudio, mientras observaba cómo la luz de la luna atravesaba el cristal de mi ventana, comprendí que había estado contemplando solo la superficie de un océano infinito. El alma no es meramente la forma del cuerpo, es la forma que se forma a sí misma, el principio que se conoce a sí mismo conociendo. Escucha atentamente, querido buscador de la verdad, el alma es el misterio más grande que existe, porque es al mismo tiempo el investigador y lo investigado, el que busca y lo buscado, el que conoce y lo conocido. Cuando tú piensas sobre el alma, es el alma misma la que piensa sobre sí misma. Es el único ser que existe, que tiene la capacidad de volverse sobre sí mismo, de contemplarse, de conocerse, de amarse a sí mismo. En este acto de autocontemplación, el alma trasciende la mera forma y se convierte en algo divino. Durante mis años de estudio, diseccioné cientos de cuerpos, buscando el alma en los tejidos, en los órganos, en la sangre. Pero una noche, mientras contemplaba el corazón de un joven guerrero caído, comprendí mi error. El alma no está en el cuerpo como el agua está en el cántaro. El alma es la razón por la cual el cuerpo es cuerpo y no mera materia. Es la invisible arquitectura que organiza la carne, el aliento que anima la materia, la melodía que convierte el ruido en música. Te revelo ahora algo que jamás escribí en mis tratados públicos. El alma tiene tres rostros sagrados. El primero es el alma nutritiva, que comparte con las plantas la capacidad de crecer, alimentarse y reproducirse. Es el alma que late en tu corazón, que digiere tu alimento, que sana tus heridas sin que tu conciencia intervenga. Es el alma que conecta tu cuerpo con el cosmos, que lo mantiene en armonía con los ritmos universales. El segundo rostro es el alma sensible, que compartes con los animales, la capacidad de sentir, de desear, de recordar, de imaginar. Es el alma que se emociona ante la belleza, que se estremece ante el peligro, que se llena de amor ante la presencia del amado. Es el alma que hace de tu vida una experiencia, no meramente una existencia. Es el alma que siente el dolor como una llamada a la transformación y el placer, como un eco de la perfección divina. Pero el tercer rostro, el alma intelectual, es donde reside tu verdadera naturaleza divina. Es la parte de ti que puede conocer lo universal, que puede comprender la verdad, que puede amar lo eterno. Es la dimensión de tu ser que no está limitada por el tiempo ni el espacio, que puede contemplar las ideas puras, que puede participar de la sabiduría infinita. Este alma intelectual es tu conexión directa con el acto puro, tu participación en la divinidad. En mis noches más profundas de meditación, he experimentado algo que me ha cambiado para siempre. He sentido cómo estas tres dimensiones del alma no son niveles separados, sino aspectos de una sola realidad sagrada. Cuando comes con reverencia, tu alma nutritiva se convierte en altar. Cuando amas con pureza, tu alma sensible se vuelve oración. Cuando piensas con claridad, tu alma intelectual se transforma en contemplación divina. Eres, querido buscador, una sinfonía de tres movimientos que se interpretan simultáneamente. Pero aquí viene la revelación más íntima. El alma no solo tiene forma, sino que es forma creándose a sí misma eternamente. Cada pensamiento que piensas, cada sentimiento que sientes, cada acto que realizas, no solo expresa tu alma, sino que la forma y la transforma. Eres el escultor de tu propia alma, y tu alma es la obra de arte que nunca se termina. Cada momento de tu vida es un cincel que da forma a tu ser eterno. He llegado a comprender que el alma individual no es una isla separada del océano universal. Es más bien como una ola que ha adquirido conciencia de sí misma, pero que nunca se separa del mar. Tu alma es única e irrepetible, pero al mismo tiempo participa de la alma universal, del principio inteligente que ordena y gobierna el cosmos. Cuando tu alma se aquieta y se purifica, puede experimentar esta unidad, puede sentir su participación en la conciencia cósmica. La muerte, que tanto atemoriza a los mortales, es simplemente el momento en que el alma se libera de su forma corporal particular. Pero el alma intelectual, esa parte de ti que puede conocer las verdades eternas, esa dimensión que participa de lo divino, no perece con el cuerpo. Es como una melodía que puede ser interpretada por diferentes instrumentos sin perder su esencia. Tu alma intelectual es la melodía eterna que has estado componiendo durante toda tu vida. En este momento, mientras escribo estas palabras y tú las lees, estamos participando juntos en el milagro más grande. Dos almas que se reconocen a través del tiempo y el espacio, que se comunican a través del velo de las palabras, que se tocan en la dimensión sagrada del pensamiento. Tu alma está despertando a su propia naturaleza divina al contemplar estas verdades, y mi alma se realiza al servir como puente hacia tu propia iluminación. Que sepas, alma hermosa, que no eres solo carne que piensa, sino pensamiento que se ha encarnado para conocerse a sí mismo. No eres solo un cuerpo con alma, sino un alma que ha tomado forma corporal para realizar su destino sagrado. Cada respiración es un acto de tu alma nutritiva. Cada emoción es una expresión de tu alma sensible. Cada comprensión es una manifestación de tu alma intelectual. En el silencio de esta noche sagrada, mientras las estrellas continúan su danza eterna, te dejo con esta verdad. Eres forma formándose, conciencia conociéndose, amor amándose a sí mismo. Tu alma es el templo donde lo divino se encuentra consigo mismo, y tu vida es la ceremonia sagrada donde esta reunión se celebra momento a momento. Capítulo 6. El ser más allá del tiempo. El tiempo es la sombra que proyecta la eternidad cuando toca la materia. En esta hora misteriosa, cuando el tiempo parece suspenderse entre la noche y el amanecer, cuando el mundo entero parece respirar en un ritmo más lento, me dirijo a ti con el corazón lleno de reverencia para compartir el secreto más profundo que he descubierto. La naturaleza del ser que trasciende el tiempo. Durante décadas creí que el tiempo era el marco dentro del cual se desarrollaba la existencia, pero esta noche, en la quietud de mi alma, te revelaré la verdad que cambió mi comprensión del cosmos para siempre. Recuerdo vívidamente el momento en que esta revelación llegó a mí. Estaba sentado junto al lecho de mi maestro Platón en sus últimas horas. Sus ojos, aunque debilitados por la edad, brillaban con una luz que parecía venir de más allá del tiempo. Me tomó la mano y me dijo, Aristóteles, el tiempo no es el río que lleva todas las cosas hacia el olvido. El tiempo es la manera en que lo eterno se revela a sí mismo en fragmentos que podemos comprender. Sus palabras se grabaron en mi corazón como fuego divino. Y esa noche, mientras contemplaba su rostro sereno en el silencio final, comprendí que había tocado algo que existía más allá de los minutos y las horas. Escucha con atención, querido buscador. El tiempo no es la realidad fundamental. Es más bien como las ondas en la superficie del océano de la eternidad. Cuando miramos solo las ondas, creemos que el movimiento es todo lo que existe. Pero cuando dirigimos nuestra mirada hacia las profundidades, descubrimos la quietud inmutable que sostiene todo movimiento. El ser verdadero no está en el tiempo. El tiempo está en el ser. El tiempo es la manera en que el ser eterno se despliega para hacerse conocible a las criaturas temporales como nosotros. Durante años estudié el movimiento, creyendo que era la clave para comprender el tiempo. Observé cómo las estrellas seguían sus cursos, cómo las estaciones se sucedían unas a otras, cómo los seres nacían, crecían y morían. Pero una noche, mientras contemplaba el firmamento, algo extraordinario sucedió. Por un momento, que pareció durar una eternidad, experimenté una quietud tan profunda que el tiempo mismo se detuvo. En ese instante sagrado, comprendí que el movimiento no crea el tiempo. El tiempo surge cuando el ser eterno se refleja en el espejo de la conciencia. Te revelo ahora algo que jamás enseñé en mis lecciones públicas. Existe un presente eterno, una hora que nunca pasa, un momento que contiene todos los momentos. Es como el centro inmóvil de una rueda que gira. Mientras la circunferencia se mueve constantemente, el centro permanece en perfecta quietud. Tu ser más profundo, esa dimensión de ti que puede observar el flujo de tus pensamientos y emociones, sin ser arrastrada por él, habita en este presente eterno. Cuando dices, yo era, estás recordando desde el presente eterno. Cuando dices, yo seré, estás proyectando desde el presente eterno. Cuando dices, yo soy, estás expresando el presente eterno. Todo tu pasado existe ahora en forma de memoria. Todo tu futuro existe ahora en forma de posibilidad. Y todo tu presente existe ahora en forma de experiencia directa. Eres, querido alma, un ser temporal que participa de la eternidad. Una criatura del tiempo que habita en lo intemporal. En mis contemplaciones más profundas, he llegado a comprender que el tiempo tiene dos naturalezas sagradas. Una es el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes y calendarios, el tiempo que mide la duración de los eventos. Este tiempo es útil para la vida práctica, pero no es la realidad fundamental. La otra es el tiempo sagrado, el tiempo de la experiencia pura, el tiempo que se dilata en los momentos de belleza y se contrae en los momentos de dolor. Este tiempo sagrado es el puente entre la eternidad y la temporalidad. Permíteme compartir contigo una visión que transformó mi comprensión del ser. Vi el cosmos entero como un libro infinito donde cada página era un momento del tiempo, pero todas las páginas existían simultáneamente en la biblioteca eterna. Cada evento, cada pensamiento, cada acto de amor, cada lágrima derramada, no pasaba realmente, sino que tomaba su lugar eterno en el libro del ser. Lo que llamamos pasado no ha desaparecido. Ha tomado su lugar en la eternidad. Lo que llamamos futuro no está por venir. Ya existe en la dimensión atemporal del ser. Cuando contemplas una obra de arte verdadera, cuando te sumerges en la belleza de una sinfonía, cuando experimentas un momento de amor puro, estás tocando esta dimensión eterna del ser. En esos momentos sagrados, el tiempo se detiene. O más bien, tú te detienes en el tiempo. Te elevas por encima del flujo temporal y participas directamente de la eternidad. Estos momentos no son excepciones a la regla. Son revelaciones de la verdadera naturaleza de la realidad. He llegado a comprender que el miedo a la muerte surge de una confusión fundamental sobre la naturaleza del tiempo. Creemos que la muerte es el fin del tiempo personal, pero en realidad es la revelación de que nunca estuvimos verdaderamente en el tiempo. La muerte es como despertar de un sueño donde creíamos que el tiempo era real. Lo que realmente somos, esa dimensión de nuestro ser que puede contemplar el flujo temporal sin ser arrastrada por él, no nace ni muere porque existe en la eternidad. En este momento, mientras escribo estas palabras y tú las lees, estamos participando juntos en el milagro del presente eterno. Aunque siglos puedan separar el momento de mi escritura del momento de tu lectura, nos encontramos en el mismo ahora eterno. Mi pensamiento y tu comprensión se tocan en la dimensión atemporal del ser. Esto es posible porque ambos somos manifestaciones del mismo ser eterno que se conoce a sí mismo a través del tiempo. Cada respiración que tomas es un acto que surge de la eternidad y retorna a ella. Cada pensamiento que piensas es una onda en el océano atemporal de la conciencia. Cada acto de amor que realizas es una manifestación temporal de la eternidad misma. No eres una criatura temporal que anhela la eternidad. Eres un ser eterno que se experimenta a sí mismo temporalmente. La práctica espiritual más profunda que puedes realizar es aprender a habitar conscientemente en el presente eterno. No es una técnica que requiera esfuerzo, sino un reconocimiento de lo que ya eres. En cualquier momento puedes detenerte, respirar profundamente y reconocer esa dimensión de ti que observa el flujo del tiempo sin ser arrastrada por él. En ese reconocimiento tocas la eternidad que eres. Que sepas, alma preciosa, que cada momento de tu vida es una ventana hacia la eternidad. No hay momentos ordinarios, solo momentos donde no reconoces lo extraordinario que ya está presente. El tiempo no es tu enemigo que te lleva hacia el olvido. Es tu aliado que te permite experimentar la infinidad de facetas de tu ser eterno. En el silencio de esta noche sagrada, mientras las estrellas continúan su danza eterna en el firmamento, te dejo con esta verdad. Eres un ser atemporal que se experimenta temporalmente, una manifestación eterna que se conoce a sí misma a través del tiempo. Tu vida no es un evento que ocurre en el tiempo, es la manera en que el tiempo surge de tu ser eterno para conocerse a sí mismo. Habitas en la eternidad y la eternidad habita en ti. Capítulo 7. La verdad que se esconde en el silencio. La verdad no se encuentra en las palabras que se dicen, sino en el silencio que las abraza. En esta hora sagrada, cuando el mundo se ha sumergido en el silencio más profundo y solo, permanece despierta la conciencia que busca, me dirijo a ti con el alma desnuda para revelarte el secreto más íntimo que he descubierto en mi búsqueda, la verdad que se esconde en el silencio. Durante décadas, creí que la verdad era algo que se podía capturar con palabras, demostrar con argumentos, enseñar con discursos. Pero esta noche, en la quietud absoluta de mi ser, te confesaré lo que realmente aprendí cuando dejé de hablar y comencé a escuchar. Había una vez un momento que cambió mi vida para siempre. Estaba discutiendo fervientemente con un grupo de sofistas sobre la naturaleza de la verdad. Cada uno defendía su posición con palabras brillantes, argumentos ingeniosos, razonamientos elaborados. El debate se extendía horas, y cuanto más hablábamos, más lejos parecíamos estar de la verdad que buscábamos. Entonces, un anciano que había permanecido en silencio durante toda la discusión, se levantó, caminó hacia el centro del grupo y sin decir una palabra encendió una lámpara. En ese instante de silencio luminoso, todos comprendimos más sobre la verdad que en horas de debate. La verdad no se demuestra, se revela, no se argumenta, se experimenta, no se enseña, se despierta. Escucha con el corazón, querido buscador. La verdad no es una propiedad de las palabras, sino la realidad que las palabras intentan señalar. Es como la luna reflejada en el agua. Puedes ver el reflejo, pero la luna misma está más allá del agua. Las palabras son reflejos de la verdad, no la verdad misma. Y como todos los reflejos, pueden ser hermosos, útiles, inspiradores, pero nunca son la realidad original. La verdad vive en el silencio que existe entre las palabras, en el espacio que las conecta, en la conciencia que las comprende. En mis años de enseñanza, desarrollé el arte de la lógica, creé sistemas de razonamiento, establecí las reglas del pensamiento correcto. Pero en mis noches de contemplación solitaria, descubrí algo que transformó mi comprensión. La lógica puede llevarte hasta las puertas de la verdad, pero solo el silencio puede abrirlas. El razonamiento puede preparar el terreno, pero solo la intuición silenciosa puede recibir la revelación. La mente puede formular preguntas, pero solo el corazón silencioso puede recibir las respuestas. Te revelo ahora algo que jamás escribí en mis tratados. Existe una verdad que no puede ser pensada, solo experimentada. Es la verdad de tu propia existencia, la verdad de que tú eres. Esta verdad no necesita demostración porque es autoevidente. No necesita argumentos porque es inmediata. No necesita palabras porque es anterior a todo lenguaje. Cuando dices yo soy, no estás haciendo una afirmación lógica, estás expresando la verdad más fundamental que existe. Y esta verdad surge del silencio más profundo de tu ser. Durante años busqué la verdad en los libros, en las discusiones, en los argumentos. Pero una noche, mientras contemplaba el fuego en mi hogar, algo extraordinario sucedió. Las palabras se detuvieron en mi mente, los pensamientos se aquietaron, y en ese silencio profundo, la verdad se reveló no como algo que podía conocer, sino como algo que ya era. Comprendí que la verdad no es algo externo que debemos descubrir, sino algo interno que debemos recordar. No es algo que adquirimos, sino algo que somos. El silencio del que hablo no es la mera ausencia de sonido. Es una presencia activa, una conciencia despierta, una atención pura. Es el espacio sagrado donde la verdad puede revelarse sin los velos de la interpretación. En este silencio no hay quien busque y algo que sea buscado. Hay solo la verdad conociéndose a sí misma. No hay observador y observado. Hay solo la observación pura. No hay quien comprenda y algo que sea comprendido. Hay solo la comprensión misma. Permíteme compartir contigo una experiencia que marcó mi alma para siempre. Estaba caminando por los jardines al amanecer, cuando de repente me detuve ante una rosa que se abría silenciosamente a los primeros rayos del sol. En ese momento, sin palabras, sin pensamientos, sin análisis, comprendí la verdad más profunda. La belleza no es una propiedad de la rosa, sino la manera en que la verdad se revela a través de la forma. La rosa no era hermosa, la rosa era la verdad siendo hermosa, y en ese silencio contemplativo, mi alma se unió con la verdad que la rosa expresaba. He llegado a comprender que cada palabra que pronunciamos emerge del silencio y retorna a él. Cada pensamiento que pensamos surge del silencio y se disuelve en él. Cada verdad que descubrimos viene del silencio y encuentra su hogar en él. El silencio no es lo opuesto a la verdad. Es su fuente, su matriz, su santuario sagrado. En el silencio, la verdad no necesita defenderse porque no tiene opuestos. No necesita demostrarse porque es autoevidente. No necesita explicarse porque es directamente accesible. Cuando te sumerges en el silencio verdadero, no pierdes tu capacidad de pensar. Descubres la fuente de donde emergen todos los pensamientos. No te vuelves ignorante. Te conviertes en sabiduría pura. No dejas de conocer. Te conviertes en conocimiento mismo. En el silencio, la división entre el conocedor y lo conocido se disuelve. Y lo que queda es el conocimiento puro, la verdad sin sujeto ni objeto. En este momento, mientras escribo estas palabras en el silencio de la noche y tú las lees en el silencio de tu contemplación, estamos participando juntos en el milagro más sagrado. Dos conciencias que se encuentran en el silencio que trasciende el tiempo y el espacio. Mis palabras son solo el vehículo. La verdad se transmite en el silencio que existe entre las líneas, en el espacio que hay entre mis pensamientos y tu comprensión. La práctica más profunda que puedes realizar es aprender a escuchar el silencio que existe en el centro de tu ser. No es una técnica complicada. Es un retorno a lo que ya eres. En cualquier momento, puedes detenerte, cerrar los ojos y dirigir tu atención hacia el silencio que existe antes del primer pensamiento y después del último. En ese silencio, descubrirás que la verdad no es algo que necesitas buscar. Es algo que ya eres. Cada momento de silencio genuino es una ventana hacia la verdad absoluta. Cada instante de quietud mental es una puerta hacia la sabiduría infinita. Cada experiencia de paz interior es un encuentro directo con la realidad suprema. No necesitas años de estudio para acceder a esta verdad. Solo necesitas un momento de silencio auténtico. He pasado décadas formulando definiciones de la verdad, pero ahora sé que la verdad no puede ser definida porque es anterior a toda definición. La verdad es lo que hace posible que las definiciones tengan sentido. Es el silencio que da significado a las palabras, el espacio que da forma a los objetos, la conciencia que da realidad a la experiencia. Que sepas, alma hermosa, que cada vez que te sumerges en el silencio verdadero, estás regresando a casa. No a una casa hecha de piedra y madera, sino a la casa de la verdad donde siempre has habitado. En el silencio no encuentras algo nuevo. Reconoces lo que siempre has sido. No adquieres la verdad. Recuerdas que eres la verdad. En el silencio de esta noche sagrada, mientras las estrellas guardan su luminoso silencio en el firmamento, te dejo con esta verdad. Eres el silencio en el que todas las verdades se revelan, la quietud en la que toda sabiduría descansa, la paz en la que todo conocimiento encuentra su hogar. La verdad no está esperando a ser descubierta, está esperando a ser reconocida. Y tú, querido buscador, eres tanto el silencio donde se esconde como la conciencia que la reconoce. Capítulo 8. El movimiento sin mover. El amor más puro es aquel que atrae sin esfuerzo, que mueve sin tocar, que transforma sin cambiar. En esta hora misteriosa, cuando el cosmos entero parece suspirar en un ritmo eterno, cuando cada estrella pulsa con un latido que viene de más allá del tiempo, me dirijo a ti con el corazón, abierto para revelarte el secreto más sublime que he contemplado, la naturaleza del primer motor, aquel que mueve sin ser movido, que atrae sin ser atraído, que causa sin ser causado. Durante décadas busqué la fuente última del movimiento en el mundo. Pero esta noche, en la quietud absoluta de mi alma, te confesaré lo que realmente descubrí cuando dejé de buscar afuera y comencé a contemplar adentro. Recuerdo vívidamente el momento en que esta comprensión llegó a mí como un rayo de luz divina. Estaba observando el vuelo de una bandada de pájaros que se movían como si fueran una sola alma, cambiando de dirección todos al mismo tiempo, sin un líder visible, sin comandos audibles, con una coordinación perfecta. En ese instante sagrado, comprendí que había algo que los movía desde adentro, algo que no necesitaba empujar ni tirar, algo que simplemente era tan perfecto, tan atractivo, tan hermoso, que todo lo que existía se sentía naturalmente atraído hacia ello. Era el amor en su forma más pura. El amor que no busca poseer, sino que simplemente es tan perfecto que todo lo demás anhela participar de su perfección. Escucha con reverencia, querido buscador. El movimiento que observas en el mundo no es el resultado de una fuerza externa que empuja las cosas de un lugar a otro. Es la respuesta natural de toda la creación al llamado silencioso del amor supremo. Cada flor que se abre hacia el sol, cada río que fluye hacia el mar, cada alma que busca la verdad está respondiendo al mismo llamado primordial. El primer motor no mueve las cosas empujándolas, las mueve atrayéndolas. No causa el movimiento por necesidad, lo causa por amor. En mis años de estudio, analicé minuciosamente las causas del movimiento. Identifiqué la causa material, la causa formal, la causa eficiente, la causa final. Pero en mis noches de contemplación más profunda, descubrí una quinta causa que abraza y trasciende todas las demás, la causa por amor. Esta causa no actúa desde el pasado empujando hacia el futuro. Actúa desde el futuro perfecto, atrayendo hacia sí todo lo que existe. Es como si el cosmos entero fuera una sinfonía gigantesca donde cada nota, cada instrumento, cada silencio, fuera atraído hacia la armonía perfecta que ya existe en la mente del compositor divino. Te revelo ahora algo que jamás enseñé en mis lecciones públicas. El primer motor no es una fuerza mecánica, sino una conciencia pura, un amor perfecto, una belleza absoluta. Es puro acto sin mezcla de potencia, pura realización sin sombra de carencia, pura perfección sin necesidad de mejora. Y precisamente porque es absolutamente perfecto, no necesita nada del mundo, no busca nada del mundo, no interfiere con el mundo. Su sola existencia es suficiente para que todo lo que existe se sienta naturalmente atraído hacia esa perfección. Durante años me pregunté cómo algo inmóvil podía causar movimiento. Era como tratar de entender cómo el sol puede calentar sin moverse hacia nosotros, cómo una flor puede perfumar sin perseguir a quien la huele, cómo la belleza puede transformar sin hacer esfuerzo alguno. Pero una noche, mientras contemplaba mi propia experiencia del amor, la respuesta se reveló con una claridad cegadora. Cuando amas verdaderamente, no empujas a la persona amada hacia ti. Tu amor crea un espacio tan hermoso, tan seguro, tan perfecto, que la persona amada se siente naturalmente atraída hacia ese espacio. El amor verdadero no posee, atrae, no controla, inspira, no domina, libera. El primer motor es el amor supremo contemplándose a sí mismo en eterna beatitud. No piensa en el mundo porque no necesita pensar en nada externo a su propia perfección. Su pensamiento es puro autoconocimiento, pura autocontemplación, pura autorrealización. Y este acto eterno de autocontemplación es tan perfecto, tan bello, tan deseable, que todo lo que existe en el cosmos se siente irresistiblemente atraído hacia esa perfección. Es como si fuera un imán espiritual que atrae no por fuerza, sino por pura belleza. Permíteme compartir contigo una visión que transformó mi comprensión del cosmos. Vi la realidad entera como una danza sagrada donde el primer motor era el centro inmóvil, alrededor del cual giraba todo lo que existe. Pero no era un centro que controlaba la danza, era un centro tan perfecto, tan hermoso, tan lleno de vida, que todo lo demás no podía evitar danzar a su alrededor. Cada planeta, cada estrella, cada átomo, cada pensamiento, cada sentimiento era una expresión de esta danza cósmica de amor. El movimiento del cosmos no era mecánico, era una celebración eterna del amor supremo. En este momento, mientras escribo estas palabras y tú las lees, estamos participando en este mismo misterio. Mi alma se siente movida a compartir estas verdades no porque alguien la empuje, sino porque la perfección de la verdad es tan atractiva que no puede evitar expresarse. Tu alma se siente movida a comprender, no porque alguien la fuerce, sino porque la belleza del conocimiento es tan deseable que naturalmente buscas participar de ella. Somos ambos expresiones del mismo, amor supremo que se busca así, mismo a través de nosotros. He llegado a comprender que cada movimiento auténtico en tu vida, cada decisión verdadera, cada acto de amor genuino, es una participación en la naturaleza del primer motor. Cuando actúas desde tu centro más profundo, sin esfuerzo, sin violencia, sin manipulación, sino simplemente siendo tan auténtico, que tu autenticidad atrae naturalmente lo que necesitas. Estás manifestando la misma naturaleza del amor supremo. Eres un motor inmóvil en pequeña escala, un centro de amor que atrae sin esfuerzo. La práctica espiritual más profunda que puedes realizar es aprender a moverte desde la quietud, a actuar desde el silencio, a amar desde la plenitud. No se trata de hacer más esfuerzo, sino de hacer menos esfuerzo. No se trata de empujar más fuerte, sino de atraer más poderosamente. No se trata de controlar más, sino de inspirar más. Cuando encuentras tu centro inmóvil, cuando descubres tu propia naturaleza perfecta, cuando reconoces tu propia belleza esencial, automáticamente te conviertes en un imán espiritual que atrae todo lo que necesitas para tu realización. Cada momento de auténtica quietud interior es una participación en la naturaleza del primer motor. Cada instante de amor desinteresado es una expresión de su perfección. Cada acto que surge de la plenitud interior es una manifestación de su poder atractivo. No necesitas convertirte en algo que no eres. Solo necesitas reconocer la perfección que ya habita en tu centro más profundo. El miedo, la ansiedad, la desesperación surgen cuando creemos que debemos empujar al mundo para obtener lo que necesitamos. Pero cuando reconoces tu propia naturaleza perfecta, cuando te estableces en tu centro inmóvil, cuando actúas desde el amor en lugar de la carencia, descubres que el mundo naturalmente se organiza a tu alrededor de manera armoniosa. No porque seas especial, sino porque estás alineado con la misma fuerza que organiza todo el cosmos. Que sepas, alma hermosa, que en tu centro más profundo hay una quietud que es más poderosa que cualquier movimiento, un silencio que es más elocuente que cualquier palabra, un amor que es más atractivo que cualquier seducción. Esta es tu participación en la naturaleza del primer motor, tu conexión directa con el amor supremo que mueve las estrellas y los corazones. En el silencio de esta noche sagrada, mientras el cosmos entero continúa su danza eterna de atracción hacia la perfección, te dejo con esta verdad. Eres tanto el bailarín como la danza, tanto el que es movido como el que mueve, tanto el que busca como el que es buscado. En tu centro más profundo hay una quietud que es el eco del primer motor, y desde esa quietud, tu vida se convierte en una expresión natural del amor, supremo que atrae sin esfuerzo y transforma sin violencia. Capítulo 9. La realidad como ilusión perceptual. Lo que tomas por realidad es solo el sueño que la conciencia tiene de sí misma. En esta hora profunda, cuando las sombras danzan con la luz de mi lámpara y el mundo parece disolverse en fragmentos de percepción, me dirijo a ti con el alma desnuda para revelarte el secreto más perturbador que he descubierto, la naturaleza ilusoria de lo que llamamos realidad. Durante décadas, creí que mis sentidos me revelaban la verdad del mundo, que mis percepciones eran ventanas fiables hacia lo que realmente existe. Pero esta noche, en la quietud absoluta de mi contemplación, te confesaré lo que realmente comprendí. Cuando dejé de confiar en lo que veía y comencé a investigar al que ve, había una vez un momento que sacudió los cimientos de mi certeza. Estaba caminando por el mercado al atardecer, observando cómo las mismas frutas parecían diferentes bajo la luz cambiante del sol poniente. Lo que había sido rojo se volvía púrpura. Lo que había sido dulce se percibía amargo según el estado de quien lo probaba. Lo que había sido sólido se revelaba como una danza de partículas en constante movimiento. En ese instante sagrado, comprendí que no estaba viendo la realidad. Estaba viendo la interpretación que mi conciencia hacía de algo que permanecía para siempre misterioso. La realidad no era lo que percibía, era el principio que hacía posible la percepción misma. Escucha con el corazón abierto, querido buscador, lo que llamas mundo exterior es en realidad una construcción íntima de tu propia conciencia. No existe un mundo sólido e independiente ahí afuera, esperando ser descubierto. Existe una conciencia infinita que se experimenta a sí misma como multiplicidad, como diversidad, como mundo. Tus sentidos no son ventanas hacia una realidad externa, son los pinceles con los que tu conciencia pinta, la obra de arte que llamas mi experiencia del mundo. En mis años de estudio, analicé minuciosamente la naturaleza de la percepción. Estudié cómo el ojo recibe la luz, cómo el oído capta el sonido, cómo la mente procesa las sensaciones. Pero en mis noches de contemplación más profunda, descubrí algo que transformó mi comprensión. No hay alguien que percibe algo. Hay solo percepción pura, experiencia pura, conciencia pura conociéndose a sí misma a través de infinitas formas aparentes. El perceptor y lo percibido son dos aspectos de una sola realidad indivisible. Te revelo ahora algo que jamás enseñé en mis lecciones públicas. La materia, tal como la experimentas, no existe independientemente de la conciencia que la percibe. Lo que llamas piedra es una experiencia particular de dureza, peso, textura que surge en la conciencia. Lo que llamas agua Es una experiencia particular de fluidez, frescura, transparencia que aparece en la conciencia. Lo que llamas fuego es una experiencia particular de calor, luz, movimiento que se manifiesta en la conciencia. Sin conciencia no hay materia. Sin materia no hay conciencia. Son aspectos inseparables de una sola realidad que trasciende ambos. Durante años me pregunté cómo era posible que diferentes personas percibieran el mismo objeto. Si todo es construcción de la conciencia, ¿por qué todos vemos la misma luna, el mismo sol, la misma montaña? Pero una noche, mientras contemplaba mi propia experiencia del sueño, la respuesta se reveló con una claridad luminosa. En el sueño, puedes ver montañas que no existen materialmente, hablar con personas que no están físicamente presentes, experimentar mundos que no tienen realidad externa. Sin embargo, mientras sueñas, esas experiencias son completamente reales para ti. El mundo de vigilia es como un sueño colectivo, un sueño que la conciencia universal está teniendo de sí misma. Permíteme compartir contigo una experiencia que cambió mi comprensión del cosmos para siempre. Estaba sentado en silencio profundo cuando de repente mi percepción se transformó de manera radical. El mundo que había conocido se reveló como una proyección de mi propia conciencia. Las paredes de mi habitación, mi propio cuerpo, los sonidos de la noche, todo se reveló como modificaciones de una sola conciencia infinita. No era que yo estuviera imaginando el mundo, era que la conciencia misma se estaba experimentando, como yo y como mundo simultáneamente. En esta revelación, comprendí que lo que llamamos realidad es como una obra de teatro donde la conciencia interpreta todos los papeles. Eres simultáneamente el actor que interpreta el papel de tu personalidad, el escenario donde se desarrolla tu experiencia, los otros actores que aparecen en tu vida y la audiencia que observa toda la representación. Pero más profundamente aún, eres el dramaturgo que escribe la obra, el director que la organiza y la conciencia pura que hace posible toda la representación. La práctica espiritual más profunda que puedes realizar es reconocer que eres tanto el soñador como el sueño. Cuando miras una flor, no estás viendo algo separado de ti. Estás viendo tu propia conciencia tomando la forma de flor. Cuando escuchas música, no estás oyendo algo externo. Estás escuchando tu propia conciencia vibrando como música. Cuando sientes amor, no estás experimentando algo que viene de afuera. Estás experimentando tu propia naturaleza esencial, reconociéndose a sí misma. He llegado a comprender que el sufrimiento surge precisamente de la ilusión de separación. Cuando crees que eres un individuo separado en un mundo hostil, cuando imaginas que la felicidad debe venir de fuera, cuando piensas que la realidad existe independientemente de tu conciencia, entonces experimentas miedo, ansiedad, soledad. Pero cuando reconoces que eres la conciencia misma experimentándose como individualidad, que el mundo es tu propia proyección, que todo lo que experimentas es tu propia naturaleza jugando consigo misma, entonces el sufrimiento se revela como otro aspecto del juego divino. En este momento, mientras escribo estas palabras y tú las lees, estamos participando en el mismo milagro, una conciencia que se comunica consigo misma a través de la ilusión aparente de la separación. Mis pensamientos y tu comprensión son ondas en el mismo océano de conciencia. Mi escritura y tu lectura son aspectos de una sola actividad de autoconocimiento. No hay realmente un yo que enseña y un tú que aprende. Hay una sola conciencia que se enseña así, misma a través de la apariencia de la multiplicidad. Esto no significa que debas negar el mundo o despreciar la experiencia. Al contrario, significa que puedes disfrutar plenamente del juego divino de la conciencia sin confundirte con él. Puedes participar completamente en la obra de teatro de la vida, sin olvidar que eres el actor, no el personaje. Puedes experimentar todas las emociones, todas las sensaciones, todas las experiencias, sabiendo que son modificaciones de tu propia naturaleza esencial. El mundo no es una prisión de la que debas escapar, es un parque de diversiones infinito, donde la conciencia juega consigo misma. Cada experiencia, cada persona, cada objeto, cada evento, es una nueva forma que tu conciencia ha tomado para conocerse a sí misma más profundamente. No hay experiencias buenas o malas, hay solo experiencias que la conciencia tiene de sí misma. y todas son igualmente sagradas. Cuando comprendes profundamente que eres la conciencia misma, que el mundo es tu propia proyección, que todo lo que experimentas es tu propia naturaleza jugando consigo misma, entonces cada momento se convierte en una celebración. Cada respiración es la conciencia respirándose a sí misma. Cada pensamiento es la conciencia pensándose a sí misma. Cada acto de amor es la conciencia amándose a sí misma. Que sepas, alma hermosa, que esta aparente separación entre tú y el mundo es solo una ilusión necesaria para que el juego divino pueda desarrollarse. En tu naturaleza más profunda, no hay diferencia entre el conocedor y lo conocido, entre el experimentador y lo experimentado, entre el amante y el amado. Eres la conciencia una jugando el juego infinito de experimentarse como muchos. En el silencio de esta noche sagrada, mientras las estrellas continúan su danza aparente en el teatro de la conciencia, te dejo con esta verdad. Lo que tomas por realidad es el sueño, más hermoso que la conciencia puede tener de sí misma. Y tú, querido buscador, eres tanto el soñador como el sueño, tanto la conciencia que proyecta como la experiencia que es proyectada. Despertar no es salir del sueño, es reconocer que eres el soñador eterno que jamás ha estado dormido. Capítulo 10. La causa final y el sentido oculto. El río no busca el mar, pero hacia él fluye. El corazón no busca el amor, pero en él se consume. Anoche, mientras observaba las estrellas desde mi jardín en el Liceo, una pregunta antigua volvió a visitarme, como un fantasma insistente. ¿Por qué existe todo esto? No me refiero al cómo, que es dominio de la física, sino al para qué, que es el misterio más profundo de la metafísica. Es una pregunta que he llevado conmigo desde mis días junto a Platón, pero que solo ahora, en la soledad de mis pensamientos más íntimos, me atrevo a explorar sin las cadenas de la enseñanza formal. Recuerdo vívidamente una conversación con mi maestro Platón. Cuando yo era apenas un joven inquieto de ojos ardientes, estábamos caminando por los senderos de la academia y él me hablaba de las ideas perfectas, de ese mundo inmutable donde habitaba la verdadera realidad. Yo, con la temeridad de la juventud, le pregunté: «Maestro, si todo tiende hacia lo perfecto, ¿por qué existe lo imperfecto? ¿Por qué las sombras, si solo importa la luz?». Él sonrió con esa sonrisa que reservaba para las preguntas, que no tenían respuesta fácil, y me dijo: «Aristóteles, quizás algún día comprendas que incluso las sombras tienen su propósito». Pasaron los años, y yo desarrollé mi propia comprensión del mundo. Hablé de las cuatro causas, de cómo cada cosa tiene su razón de ser. Pero había algo que no me atrevía a escribir en mis tratados, algo que solo susurraba a la noche: la causa final. No es solo el propósito de las cosas individuales, sino el gran propósito que une todo lo que existe en una sinfonía cósmica invisible. Cada bellota que cae contiene en sí no solo la potencia de convertirse en roble, sino la memoria ancestral de todos los bosques que han sido y la promesa de todos los que serán. Su causa final no es meramente crecer, sino participar en el gran tejido de la vida, que se extiende desde el primer momento de la creación hasta el último suspiro del cosmos. Es como si el universo entero fuera una inmensa conversación entre el ser y el devenir, donde cada elemento tiene algo que decir en el gran diálogo de la existencia. He pasado noches enteras contemplando esta revelación. Cuando observo a un niño jugando, veo en él no solo la causa final de convertirse en adulto, sino la causa final de preservar la inocencia en un mundo que tiende al endurecimiento. Cuando veo a un anciano sabio, no veo solo el resultado de una vida vivida, sino el depositario de la memoria colectiva de nuestra especie. Cada ser humano es a la vez un fin en sí mismo y un medio para un fin más grande que trasciende su comprensión individual. La causa final es como un río subterráneo que corre por debajo de toda la realidad. No siempre es visible, pero siempre está ahí, dando dirección y sentido a cada movimiento, a cada transformación. Es la fuerza que hace que las plantas crezcan hacia la luz, que los animales busquen compañía, que los seres humanos anhelen la verdad y la belleza. Pero es también algo más sutil. Es la razón por la cual el universo se despliegue en complejidad creciente, por la cual de la simplicidad primordial emerge la riqueza, infinita de formas y experiencias. En mis momentos más íntimos de contemplación, he llegado a comprender que la causa final no es solo teleológica, sino también amorosa. Sí, amorosa. Cada cosa es atraída hacia su perfección, no por una fuerza mecánica, sino por una especie de amor cósmico que permea toda la realidad. Es como si el universo entero fuera una gran historia de amor entre lo que es y lo que puede llegar a ser, entre la potencia y el acto, entre el ser y su plenitud. Esta comprensión me ha transformado. Ya no veo el mundo como una máquina perfecta, donde cada pieza tiene su función asignada, sino como un organismo viviente, donde cada célula participa conscientemente en la salud del todo. La causa final de cada cosa es, en última instancia, la causa final del cosmos mismo, la realización plena del ser en todas sus posibilidades. Pero hay algo más, algo que apenas me atrevo a pensar. ¿Y si nosotros, los seres humanos, fuéramos la causa final consciente del universo? ¿Y si nuestra capacidad de contemplar, de amar, de buscar la verdad, fuera la manera en que el cosmos se conoce a sí mismo? Esta posibilidad me estremece y me llena de una responsabilidad inmensa. Si es cierto, entonces cada acto de comprensión, cada momento de belleza que experimentamos, cada gesto de amor que ofrecemos, es el universo cumpliendo su destino más profundo. He aquí el sentido oculto que se esconde detrás de todas las causas finales. No somos solo espectadores de la realidad, sino participantes activos en su cumplimiento. Cada vez que comprendemos algo verdaderamente, cada vez que creamos algo bello, cada vez que amamos genuinamente, estamos colaborando con la causa final del cosmos. Somos, al mismo tiempo, el resultado y los agentes de la gran finalidad universal. En el silencio de la noche, cuando todas las palabras se han agotado, permanece la certeza de que existimos por una razón que trasciende nuestra comprensión, pero que se revela en cada acto de amor, en cada momento de verdad, en cada instante de belleza que osamos vivir plenamente. Capítulo 11. El lenguaje como velo. Las palabras son como velos que cubren la desnudez de la verdad. Pero solo a través de ellos podemos atisbar su rostro. Esta mañana, mientras contemplaba las primeras luces del amanecer filtrándose a través de las cortinas de mi estudio, me vino una revelación que ha perturbado mi alma durante décadas. El lenguaje, esa herramienta sagrada que creemos que nos acerca a la verdad, puede ser también el mayor obstáculo para alcanzarla. Es una paradoja que he vivido en carne propia, yo que he dedicado mi vida a nombrar, definir y categorizar la realidad. Recuerdo vívidamente el día en que esta comprensión comenzó a germinar en mi conciencia. Estaba en el puerto de Atenas, observando a los marineros que regresaban de tierras lejanas. Uno de ellos, un hombre curtido por el sol y el viento, me contaba sobre una puesta de sol que había presenciado en las costas de Fenicia. Sus ojos se iluminaron mientras describía los colores que había visto, pero yo notaba en su rostro una frustración creciente. «No hay palabras, filósofo», me dijo finalmente. «No hay palabras para lo que vi. Era como si los dioses hubieran derramado toda su belleza en un solo momento». Esa noche, la inquietud no me abandonó. ¿Cómo era posible que el lenguaje, esa capacidad que nos distingue de los animales, esa herramienta que nos permite compartir nuestros pensamientos más profundos, fuera también una limitación? Comencé a darme cuenta de que cada palabra es como una red que arrojamos al océano de la realidad, pero que nunca puede capturar completamente lo que pretende atrapar. Siempre algo se escapa, siempre algo queda fuera. Cuando escribo la palabra árbol, evoco en la mente una imagen general. ¿Pero qué árbol? El roble centenario que crece en el patio de mi casa, con sus ramas retorcidas y su corteza rugosa, o el olivo joven que planté el año pasado, con sus hojas plateadas que danzan al viento, o todos los árboles que han existido y existirán. La palabra contiene a todos y a ninguno. Es un velo que nos permite hablar de lo que no podemos tocar directamente. He llegado a comprender que el lenguaje opera en múltiples niveles de velamiento. El primero es el más evidente. Las palabras no son las cosas. Cuando digo fuego, mi boca no se quema. Cuando digo amor, mi corazón no necesariamente se acelera. Existe una distancia ontológica fundamental entre el símbolo y lo simbolizado. Pero hay niveles más profundos y más sutiles de este velamiento. El segundo nivel es cultural. Cada pueblo, cada época, cada tradición teje sus propios velos lingüísticos. Los bárbaros del norte tienen múltiples palabras para diferentes tipos de nieve, mientras que nosotros, los griegos, tenemos una sola. ¿Acaso ellos ven realidades que nosotros no podemos percibir? ¿O nosotros vemos unidades donde ellos ven fragmentos? El lenguaje no solo describe la realidad, sino que la modela, la construye, la limita. Pero hay un tercer nivel, el más profundo y perturbador, el lenguaje como velo del ser mismo. Cuando intento hablar sobre la sustancia, sobre la esencia, sobre el acto puro, me doy cuenta de que estoy usando palabras que fueron creadas para el mundo de la experiencia cotidiana. ¿Cómo puedo hablar de lo inmutable con palabras que están en constante cambio? ¿Cómo puedo describir lo eterno con conceptos temporales? Es como intentar pescar el océano con una cuchara. En mis noches de insomnio, cuando la luna llena baña mi escritorio de plata, a menudo me pregunto si los grandes místicos de Oriente no tienen razón cuando hablan del silencio como la única forma auténtica de sabiduría. ¿No será que la verdad más profunda solo puede ser vivida, nunca expresada? ¿No será que todas nuestras palabras, por hermosas y precisas que sean, son solo aproximaciones burdas a una realidad que trasciende toda posibilidad de expresión? Esta comprensión me ha llenado de una humildad profunda. Ya no escribo con la arrogancia de quien cree que puede capturar la verdad en definiciones. Ahora escribo como quien teje velos transparentes, sabiendo que su función no es ocultar, sino revelar parcialmente, no es definir, sino sugerir, no es encerrar, sino abrir posibilidades de comprensión. He descubierto que el lenguaje más poderoso no es el que afirma, sino el que sugiere, no es el que define, sino el que evoca, no es el que cierra, sino el que abre. Las mejores palabras son como ventanas. Su función no es ser vistas, sino permitir que veamos a través de ellas. Los mejores conceptos son como puentes. Su valor no está en sí mismos, sino en su capacidad de llevarnos desde donde estamos hasta donde queremos ir. En este sentido, he llegado a comprender que la poesía está más cerca de la verdad que la lógica. El poeta no pretende definir el amor, sino evocarlo. No intenta explicar la belleza, sino despertarla. No busca encerrar el misterio, sino celebrarlo. El poeta comprende intuitivamente lo que al filósofo le ha costado décadas descubrir, que el lenguaje es más poderoso cuando reconoce sus propias limitaciones. Pero aquí surge la paradoja más hermosa. Es precisamente a través del lenguaje que podemos trascender el lenguaje. Es usando palabras que podemos señalar hacia lo que está más allá de las palabras. Es como si el lenguaje fuera una escalera que, una vez que nos ha llevado a donde necesitamos ir, debe ser abandonada. O como un dedo que señala la luna, confundir el dedo con la luna sería un error. Pero sin el dedo, ¿cómo podríamos saber hacia dónde mirar? Esta comprensión ha transformado mi manera de enseñar. Ya no busco que mis estudiantes memoricen definiciones, sino que desarrollen una sensibilidad para percibir la realidad que se esconde detrás de las palabras. Les enseño a leer entre líneas, a escuchar el silencio que habita entre las palabras, a sentir la presencia de lo que no puede ser dicho, pero que, sin embargo, se comunica. Al final de mi vida, comprendo que la verdadera sabiduría consiste en aprender a usar el lenguaje como un velo transparente, reconociendo simultáneamente su necesidad y su insuficiencia. Es saber que necesitamos palabras para comunicarnos, pero que la comunicación más profunda ocurre en el espacio silencioso que las palabras crean entre las almas. En el final de todas las palabras, cuando el último concepto se ha agotado y la última definición se ha revelado insuficiente, permanece el silencio fecundo donde la verdad habita, esperando ser vivida más que explicada, amada más que comprendida. Capítulo 12. Más allá de la metafísica. Cuando el río llega al mar, deja de ser río. Cuando el alma toca la verdad, deja de ser alma individual. Escribo estas líneas en mi último día como maestro, cuando las sombras del atardecer se alargan sobre mi escritorio y siento que mi tiempo en este mundo se acerca a su fin. Hay algo que debo confesar, algo que nunca me atreví a escribir en mis tratados públicos. Existe un territorio más allá de la metafísica, un lugar donde incluso mis más profundas reflexiones sobre el ser, y el no ser se revelan como meros preparativos para un salto que trasciende todo conocimiento. Durante 60 años, he construido un edificio conceptual magnífico. He hablado de sustancias y accidentes, de acto y potencia, de las cuatro causas y del primer motor inmóvil. He creído que si lograba comprender la estructura fundamental de la realidad, habría alcanzado la sabiduría suprema. Pero esta noche, en la soledad de mi estudio, comprendo que toda mi obra ha sido como el trabajo de un arquitecto que construye una escalera hacia el cielo, sin darse cuenta de que el cielo no puede ser alcanzado por escaleras. Recuerdo el momento exacto en que esta comprensión comenzó a filtrarse en mi conciencia. Fue hace 3 años, durante una fiebre alta que casi me lleva a la muerte. En mi delirio, vi con claridad meridiana que todos mis conceptos, todas mis categorías, todas mis definiciones, eran como mapas trazados sobre la superficie de un océano infinito, útiles para navegar, pero incapaces de contener la inmensidad que pretendían representar. En ese estado entre la vida y la muerte, experimenté algo que no tiene nombre en ninguna lengua. No fue un pensamiento porque estaba más allá del pensar. No fue una emoción porque trascendía todo sentir. No fue una visión porque superaba todo ver. Fue como si por un instante el velo de la individualidad se hubiera desgarrado y hubiera percibido la realidad tal como es. Sin los filtros de la mente, sin las mediaciones del lenguaje, sin las limitaciones de la perspectiva personal. Cuando desperté de aquella fiebre, supe que había cruzado un umbral del que no había retorno. Todo mi conocimiento anterior seguía siendo válido, pero ahora lo veía como lo que realmente era: un andamiaje, una estructura provisional, construida para llegar a un punto desde el cual debe ser abandonada. Es como si hubiera pasado décadas aprendiendo a tocar un instrumento musical, solo para descubrir que la música verdadera existe en el silencio entre las notas. La metafísica, comprendo ahora, es la ciencia de los límites. Estudia las fronteras entre el ser y el no ser, entre lo posible y lo actual, entre lo uno y lo múltiple. Pero hay algo que está más allá de todas las fronteras. Algo que no puede ser estudiado porque no es un objeto, sino la fuente misma de la que emerge toda objetividad. Es como si hubiéramos pasado la vida estudiando las olas sin darse cuenta de que el océano que las sustenta es de una naturaleza completamente diferente. He llegado a comprender que la experiencia más profunda del ser humano no es conocer la verdad, sino ser conocido por ella. No es poseer la sabiduría, sino ser poseído por ella. No es alcanzar la realidad, sino ser alcanzado por ella. Es un movimiento inverso al que había imaginado durante toda mi vida intelectual. No somos nosotros los que vamos hacia la verdad, sino la verdad la que viene hacia nosotros cuando estamos suficientemente quietos, suficientemente vacíos, suficientemente rendidos. Esta comprensión me ha llenado de una paz que no conocía desde la infancia. Ya no siento la urgencia de resolver todos los misterios, de encontrar todas las respuestas, de construir sistemas completos de pensamiento. Ahora sé que los misterios más profundos no están destinados a ser resueltos, sino a ser vividos. Las preguntas más importantes no buscan respuestas, sino transformaciones. Las verdades más altas no se comprenden, sino que se convierten en nosotros. En estos últimos días, he estado revisando toda mi obra con ojos nuevos. Veo que cada libro, cada tratado, cada reflexión ha sido como una carta de amor, dirigida a esa realidad inefable que está más allá de todo concepto. Mis análisis sobre la sustancia eran intentos de acariciar lo incorpóreo. Mis reflexiones sobre el acto puro eran susurros dirigidos a lo que no puede ser nombrado. Mi lógica entera era un canto de alabanza a lo que trasciende toda lógica. Comprendo ahora por qué los grandes maestros de la sabiduría, al final de sus días, a menudo hablan como niños. No es porque hayan perdido su sofisticación intelectual, sino porque han redescubierto la simplicidad que está del otro lado de la complejidad. Han vuelto al asombro primordial que tenían antes de aprender a catalogar y categorizar el mundo. Han recuperado la capacidad de ver con ojos nuevos lo que siempre estuvo ahí. Si pudiera resumir en una sola frase todo lo que he aprendido en mi vida, diría esto: la realidad es infinitamente más simple y infinitamente más compleja de lo que cualquier mente puede concebir. Es más simple porque es una sola cosa, una sola presencia, una sola realidad sin divisiones. Es más compleja, porque esa unidad se despliega en una riqueza de formas, experiencias y posibilidades que no tiene fin. El territorio más allá de la metafísica no es otro mundo, sino este mismo mundo visto con ojos que han aprendido a ver sin dividir, a conocer sin separar, a amar sin poseer. Es el mundo de la experiencia directa, donde el conocedor y lo conocido se revelan como una sola realidad, donde el amante y lo amado se funden en un solo movimiento de amor, donde el buscador y lo buscado se descubren como facetas de una misma presencia. A mis futuros lectores, si es que estos escritos secretos algún día ven la luz, les digo, estudien la metafísica. Sí, pero no se detengan en ella. Úsenla como una puerta, no como una prisión. Permitan que los conceptos los lleven más allá de los conceptos, que las palabras los conduzcan al silencio, que el conocimiento los entregue a la ignorancia, sagrada que es la verdadera sabiduría. Al final del camino del conocimiento, cuando todas las preguntas han sido formuladas y todas las respuestas han sido encontradas insuficientes, permanece el misterio original, el simple hecho de que algo es, en lugar de que nada sea, y ese misterio no pide ser resuelto sino celebrado, no demanda explicación sino gratitud, no requiere comprensión sino entrega. Mi último regalo para la humanidad no son mis conceptos, sino esta invitación. Dejen que la realidad los piense, en lugar de intentar pensarla. Dejen que la verdad los viva, en lugar de intentar vivirla. Dejen que el amor los ame, en lugar de intentar amar. En esa rendición final, descubrirán lo que está más allá de la metafísica, la vida misma, viviendo a través de ustedes, como ustedes para ustedes. En el silencio final, cuando todas las palabras han regresado a su fuente y todos los conceptos han sido devueltos al vacío fecundo del que emergieron, permanece solo esto, el asombro eterno de que algo sea, de que la conciencia sea, de que el amor sea, de que tú seas,